Dios bendiga a los hermanos, señores. Quiero decirles que me siento muy contento al verles aquí en la casa del Señor y con esa buena disposición de seguir adelante. Segunda carta a los Corintios. Hay un versículo muy conocido. No sé cuántas veces ustedes lo han leído, pero estaba orando un ratito diciéndole: Señor, ¿qué hago? ¿Qué leo? Y aquí vamos a leer. Amén. Vamos a leer el versículo número 10. Póngale cuidado, por favor, es la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre de Jesús. Capítulo 5, versículo 10 de Segunda Corintios. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Qué le parece si lo aprendemos de memoria? ¿Te parece? Bueno, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Si usted hizo lo bueno, le va a pagar. Y si hizo lo malo, también le va a pagar. Amén. Aquí nadie se queda sin pago. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Jesús. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, digno, Señor, de recibir la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy nos hemos congregado. Venimos, Señor, para darte la alabanza, la gloria a ti, y en este momento también leemos tu palabra para ser bendecidos a través de ella. Señor, bendíganos en tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, mis hermanos, mis hermanas, todos, Señor. Gracias por esta bendición de tener tu palabra, Jesús. Muchas gracias. Háblanos. Ayúdanos que llegue esta palabra a nuestro corazón y que la podamos retener para nuestro bienestar en la vida espiritual. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Quiero usar, hermano, esta expresión: el tribunal de Cristo. Amén. Casi siempre yo me he preguntado, y algunos más me imagino que también nos hemos hecho la pregunta: ¿en qué espacio del tiempo será esto? ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo tendremos por delante para prepararnos para este momento? Yo lo he pensado, no sé ustedes. Amén. ¿Cuánto tiempo nos hará falta para comparecer ante el tribunal del Señor? Cuando yo me acuesto, yo digo: a saber si me va a quedar chance mañana. No sé. Porque la pregunta es: ¿en qué espacio del tiempo va a suceder esto? ¿Cuándo será? Yo he visto personas que por A o B razón han tenido que ir ante los tribunales aquí en las ciudades, ante el juez, aquí nomás en las ciudades. Y yo no sé cómo usted se ha puesto a pensar, cómo se siente cuando uno va para sentarse enfrente de otro hombre igual que nosotros, solo porque él es juez. Se siente feo, ¿sí? Aunque usted sepa que es inocente. aunque usted no se sienta culpable y allá adentro sabe que no ha hecho nada, pero solo el hecho de romper y entrar a una oficina donde el juez lo está esperando y alguien más para acusarlo, se siente feo. Uno va pensando, ojalá que no me vayan a dejar en la de cuadritos. Y uno va pensativo. Está mirando al juez y internamente está orando, Señor, ayúdame, guárdame, Señor. Si eso es para presentarnos ante un tribunal aquí entre los seres humanos, no se le ocurre a usted pensar cómo irá a ser ese día cuando tengamos que ir y presentarnos ante el tribunal del Señor. Aquí, si uno es abusado, le puede mentir al abogado, al juez, a todo. ¿Pero cree que a Dios se le va a poder mentir? No, allí no se puede. Entonces, hermano, si se siente feo, si se siente algo raro, tener que ir ante el juez, ante un tribunal aquí, por favor pensemos, ¿cómo irá a ser ese día? Que aquí dice la palabra, un Pablo se incluye, dice, porque es necesario que todos nosotros, Pablo ni siquiera dijo todos ustedes, Corintios, no, él dijo todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Señor. Entonces, es preocupante, hay que pensarlo, y que todavía estamos en reubicaciones. Porque salido de aquí, hermano, ya no hay chance de prepararse. Pero la pregunta es eso, ¿cuánto tiempo tendremos para prepararnos para ese día? ¿Cuánto tiempo? Hay algo que todos debemos saber, y es que esto es algo directo con la iglesia. La carta a los corintios no está siendo escrita al mundo. La carta está siendo escrita directamente a la iglesia. Y a una iglesia que creía como nosotros creemos. Amén. Entonces no es cuestión de decir, pobrecitos los mundanos, ellos van a tener que estar ante el tribunal a saber cómo les va. No, pobrecitos de nosotros. Nosotros somos los que vamos para allá. Nosotros somos los que nos espera ese momento. Es directo con la iglesia. Por lo tanto, debe ser algo preocupante para nosotros. Y vuelvo y repito, lo que a mí más me preocupa es no saber cuándo será esto. Eso es preocupante. Qué galán fuera que viniera alguien y nos dijera, no te aflijas. Eso va a estar en el 2025. No, no, pero nadie sabe. Nadie lo conoce. Ahora, como no sabemos ese día, es igual como no sabemos el día que nos vamos a morir. Nadie sabe. Ustedes son bien testigos que para morirse no necesita ni estar enfermo. A veces uno cuando ve a una persona que ya no quiere tomar, no quiere comer, uno ¿qué es lo que dice? Pobrecito, dice. Ya se va a morir. Y a veces se muere más rápido el que lo está cuidando que el enfermo. Eso así sucede. Eso así pasa. Entonces, hay que pensarlo ahora. Hay que decidirlo ahora. La iglesia del Señor está esperando un evento. ¿Cómo se llama ese evento que estamos esperando? El rapto. Eso estamos esperando. Yo eso estoy esperando. El rapto de la iglesia, es decir, cuando el Señor se lleve a su iglesia, la saque de este mundo y se la lleve con él a los cielos. Eso estamos esperando. Entonces, evento que tampoco podemos decir cuándo va a ser. Igual, tampoco no sabemos. El rapto puede ser hoy en la noche. El rapto puede ser en el 2050. No sabemos cuándo va a suceder. Tampoco no sabemos. Ahora, solo se puede saber por la palabra que el rapto será en un día ordinario como todos los días. ¿Sí? ¿Hay alguien que está esperando? ¿Se va a poner oscuro el sol? ¿No va a salir el sol ese día? No. Va a ser un día igual. El hermano Ricardo va a andar recogiendo los tramayos. El hermano Chambita va a estar haciendo una carta de venta, me imagino. La hermana van a estar en el molino o algo otra, ya van a estar haciendo las tortillas. Normal, por eso dice la palabra, dos estarán en un molino. Una se va a ir y la otra sigue moliendo. Dos estarán durmiendo en una cama, uno se va y el otro sigue durmiendo. Dos van a estar en el campo viendo la agricultura, uno se va y el otro ahí queda. En eso estamos claritos, ¿verdad? ¿Sí? Un día normal, un día ordinario, dice la palabra, será como en los días de Noé. Uno hasta casando van a estar, otros pidiendo a la muchacha. Normal. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué le parece que sea mañana? ¿Estamos listos? Decirlo es una cosa. No, si decirlo, ¿quién no está listo? Aún si le voy a preguntar a la esquina con una helada en la mano, va a decir que tal está listo. Porque eso es fácil. Eso es sencillo. Amén. Pero todo irá igual, como siempre. Pero en un momento, me sorprende, porque la palabra dice, en un abrir, ¿cuánto se tarda usted para hacer eso? Mire, si el ojo es tan abusado, de repente usted ve en el pica y viene una basura, ¡pau!, se la quita al relámpago. Usted cierra el ojo y lo vuelve a abrir en cosa de instante. Porque un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60 segundos tiene un minuto. Pero dicen que un momento tiene 10, un segundo tiene 16 momentos. ¿Cuánto es un momento entonces? En un momento, en un abrir y cerrar, eso va a suceder. Quiere decir que en un momento miles de personas van a desaparecer. Miles de personas. Miles de accidentes. Imagínense todos los bautizados en el nombre que anden manejando. ¿Qué cree que va a pasar con los automóviles? Ahí sí que la regó la ley de tránsito, hermano. No va a alcanzar la ajuste ni los bomberos, ni la Cruz Roja, ni la Cruz Verde, ni nadie. Ese alboroto sí va a ser tremendo. Pero eso es cuando ya el rapto se ha dado. Miles, hermano, de accidentes. Qué terrible va a ser un montón de aviones que van a venir a puro pique. Porque hay pilotos que son bautizados en el nombre. Pobrecitos los que vayan ahí. ¿Eh? Pero va a suceder. ¿Y usted se imagina cómo va a estar el templo de reubicación ese día? Porque ese día van a haber miles de personas angustiadas buscando refugio en las casas de Dios. Mil, ese día no va a caber la gente aquí. Si quiere, quédese para ver. ¿Ah? ¿Qué dice? Ese día no va a caber la gente aquí. No va a caber. Yo recuerdo cuando se dio el terremoto del 2000-2001, creo que fue. Curiosamente ese día yo me levanté, fuimos, le digo a los hermanos, vamos a predicar al aire libre en la colonia Navarra, así se llama una colonia. Hermano, yo prediqué un ratito y yo creo que no fue tanto que Dios me usó ese día. 22 se arrepintieron en el ratito. Y le digo, hermano, levantemos las manos y digámosle al Señor que tiemble más fuerte. Porque a la hora de la aflicción, todo mundo busca refugio, busca respuesta. Amén. Ya me imagino, usted sabe, miles de accidentes de automóviles, accidentes de aviones, miles de gente desaparecida y tanta tremenda noticia, hermano. Todos en el Facebook mirando lo que está pasando. ¿Qué cree que la gente va a hacer? ¿Van a venir a ver aquí? A ver quién se va a quedar predicando. Yo no. Amén. Amén. La gente va a venir rogando a Dios por misericordia. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy sí las noticias van a decir, algo extraño ha sucedido, el rapto. La iglesia se ha ido con el Señor. Amén. Aquí es donde vamos a entrar. Solo estoy pintando un panorama para que vean lo que hemos leído. Amén. A partir de ese momento que sucede el rapto, los que sean arrebatados, ya estaremos con el Señor. Y en el mundo hay un estado completo de caos y confusión, con mucha desesperación. Y en ese momento da inicio aquí sobre la tierra lo que se llama la gran tribulación. Ahora hay tribulación. Cuando el niño cae grave, hermano, es desesperante. Cuando un miembro de la familia es grave, es desesperante. Pero eso se llama tribulación. Pero lo que va a empezar inmediatamente sucede el rapto, se llama la gran tribulación, que eso es muy diferente, eso es distinto. Amén. La gran tribulación. Me sorprendió cuando yo estaba leyendo Daniel capítulo 12. Si usted quiere, acompáñeme y lo vamos a leer otra vez juntos. Daniel, el capítulo número 12, dice la palabra del Señor así en el versículo número 1. Hablando de ese tiempo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué dice? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia. Que nunca se ha visto algo así desde que hubo gente. Mire, fíjese que esto es sorprendente, porque ¿qué me dice usted del diluvio? ¿Cómo cree que se sintió la gente el día del diluvio? Cuando las cataratas de los cielos se abren, el agua comienza a caer, y por muy especializado que sea en natación la persona, no hubo escapatoria. Fue triste. Los niños de pecho, los niños apenas recién nacidos, con todo y la mamá y toda la familia ahogándose. ¿Qué más angustia quería la gente? Pero dice que todavía eso no es comparado a la angustia que va a venir. ¿Qué dice usted de Sodoma y Gomorra? Lloviendo fuego y azufre y consumiendo las ciudades. Pero todavía eso no es comparable con lo que va a venir. Porque el versículo claramente dice tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a ser tremendo, hermano. No sé por qué a veces los evangélicos la agarramos así bien calmado. Cuando viene la tarde uno dice, y que hoy no tengo nada de ganas de ir al culto. No sé, pero no me nace. No es que no tenga lugar, lo que no tiene ganas de venir. ¿Por qué no se ha puesto a pensar en eso? Porque no hemos analizado eso. Porque vuelvo y repito, lo más terrible es que yo no sé cuándo va a ser el rapto. Y si el rapto sucede mañana, mañana empieza esto. ¿Qué le parece? No, hay que pensarlo. Imagine que el rapto sucede en la noche, mañana ¿cómo va a amanecer? Ya una situación, algo difícil, porque dentro del periodo conocido como la gran tribulación. Ahora, hermano, al mismo tiempo sucede lo que hoy estoy señalando. Mientras la gente está aquí en gran tribulación, los que han sido arrebatados están allá arriba en el cielo. ¿Y qué es lo que se está dando? Lo que el apóstol dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a ir ahí? Dice para que cada uno reciba según lo que haya dicho. Así dice su Biblia, ¿verdad? No, no dice eso. No es según lo que uno haya dicho. Es según lo que uno haya hecho. Decir las cosas es fácil. Hacerlas es lo que cuesta. El pago no se va a basar en lo que dijimos. Nosotros hemos dicho un montón de veces, yo soy pentecostal de la cabeza, pero ¿de verdad es cierto con hechos? Ese es el detalle. Una cosa es que usted y yo lo digamos, pero otra cosa es que lo vivamos y que lo estemos haciendo. El pago a la iglesia, el pago a los hijos de Dios, no viene en base a lo que nosotros hemos dicho, sino en base a lo que nosotros hemos hecho. Y ojo a esto, por favor. No sé por qué el Señor me mandó a decírselos ahora. Y no se lo voy a decir otra vez muy luego, es solo ahora. Así que si usted no lo agarra hoy, a ver qué va a pasar. Amén. En ese día será donde cada uno será juzgado o será evaluado con base a lo que hayamos hecho, para que cada uno reciba su recompensa. Cada uno. Ahí no es cuestión de que porque su esposo se portó bien usted va a alcanzar. No, esto es cada uno. Esto es muy individual. Esto es muy particular. Aquí la mamá no va a hacer como hace con los hijos aquí en la tierra. A la mamá le regalan el plato de comida y dicen, no, yo prefiero que coman mis hijos. Y aunque ella no coma, ese día no va a ser así. Lo suyo es suyo y lo de sus hijos será lo de sus hijos. Si usted tiene algo ganado, será para usted. Si su hijo no ganó nada, pues se va a quedar sin nada. Pero cada uno será recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en la iglesia, mientras estaba en el cuerpo. Amén. Ahorita todavía estamos en el cuerpo, ¿verdad? Es ahorita que tenemos que hacer algo. Si usted no hace nada hoy, ¿de qué le van a pagar después? ¿De qué va a recibir recompensa? Yo siempre he dicho, ¿cuántos años tiene la persona de estar sentada en una banca oyendo a un predicador, de servirle a Dios, de haber sido bautizado? Y yo me hago la pregunta, hasta este día, ¿qué es lo que usted ha hecho? Porque Dios no nos va a pagar por lo que hemos dicho, por lo que hemos cantado, por lo que hemos danzado. No, por lo que hemos hecho en la obra del Señor. Si ahorita fuera el día del pago, ¿quién quiere ganar más? No, ahora el pago todos queremos galán. El problema es la hora de los hechos. Y la palabra dice, cada uno será recompensado conforme a lo que haya hecho. Amén. Mire, hermano, cuando uno lee la palabra y uno ve los versículos como el que hoy leímos, debe ser preocupante, debe ser algo que nos motive y que nos ayude a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Uno lee las cosas que uno puede hacer mientras está en el cuerpo. En Lucas capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, hablando de todos los favores que usted hace aquí, pero cuando lo hacen bien de la obra del Señor. Dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor está dando una recomendación. Dice: miren, cuando ustedes hagan una fiesta y cuando ustedes inviten a alguien, consideren a aquellos que no les van a poder recompensar lo que ustedes van a hacer. Porque si usted hace una fiesta pero invita solo a los que cree que más tarde lo van a invitar a otra mejor, ahí perdimos. Cuando hagas una fiesta, invita a la persona que considere que no te van a recompensar, Porque si ellos no te recompensan, será recompensado en el día de la resurrección de los justos. Todo eso que hacemos, todo eso que nosotros hacemos aquí, va a tener una recompensa. Ahora, en el tribunal será juzgado el trabajo de cada uno, y la manera de probarlo, dijo el apóstol a los corintios, que será por medio de fuego, para ver de qué clase es la obra que nosotros hicimos. Si es madera, si es heno, si es hojarasca, o si es una buena obra, el fuego la va a probar. Y si aguanta la prueba, usted será recompensado. Si no la aguanta, usted va a perder. Pero a mí me gusta la carta a los romanos, dice lo siguiente, el capítulo 14, versículo número 10. Váyanse adaptando a fojear la Biblia conmigo, hermano, porque va a haber día que la vamos a fojear bastante. Capítulo 14 de la carta a los romanos, versículo 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Vamos a tener que ir y dar una cuenta delante del Señor. Cada uno dará un relato de sí mismo, un relato de lo que fuimos mientras estuvimos aquí. Ahora, hermano, todos debemos tener muy claro que la salvación no es por obra. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, hermano? La salvación no es por obra, no se preocupe. No es porque usted haga una cosa o haga otra cosa, usted se va a salvar. No, la salvación, está claro, es un regalo de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la salvación? Eso es gratis. Eso no le cuesta nada ni a usted ni a mí. Eso es gratis, hermano. Pero lo que hagamos tendrá una recompensa, y una recompensa serán más grandes que otras. No todas van a ser iguales. Por eso que hay que ponernos listos ahora. Porque en aquel día habrá una recompensa muy diferente a otra. ¿Que todos vamos a recibir corona? Sí, hermano, gracias a Dios. Porque Pablo el apóstol dijo: hermano, que me está guardada una corona, dijo él. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No se preocupe, que coronas hay para todos. La gran diferencia es que no todas las coronas serán iguales. Mire aquí el 2 de noviembre, a algunos les toca unas coronas bien bonitas. Pero hay unos, del cerco van a bajar unas ramitas de ciprés, hacen la corona y la van a poner. Ahí le tocó. Amén. Por lo general las coronas llevan alambre. Y en los alambres se ponen las perlas, los adornos y todo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a recibir solo el alambre? No, ¿quién va a querer eso? Solo el alambre. Y que aparezcan los directivos, los diáconos, con una corona llena de perlas y el pastor solo un alambre encima. ¡Qué terrible! Pero ¿y qué, no tuvimos la misma oportunidad, pues? Pero que no todo nos llamó el Señor hace rato, y hemos venido a la iglesia y hemos estado aquí, porque cada uno va a ser recompensado según lo que haya hecho. Esto hay que ponerle cuidado. Mire, hermana, cuando usted ande haciendo la limpieza, hermano, cuando usted venga a arreglar algunas cosas, allá arriba hay un escritorio y un ángel ahí, mire. Todo está anotado. ¿Usted no se ha puesto a pensar cuánto tendrá anotado allá? A ver si solo está escrito su nombre y abajo todo en blanco. No hay nada todavía. Amén. Y va a llegar a pedir recompensa. Vamos a llegar a ver qué es lo que tenemos guardado. Yo le digo a los hermanos un día, miren hermano, hay gente que uno se preocupa por tener plata aquí y está bueno. Eso no es malo. Se preocupa por tener todo aquí. Pero cuando dice, hasta un cántico hay que dice que también hay que hacer tesoros en el banco. Cuando la Biblia dice que allá no va hambre ni sed, no dice que no vamos a comer y no vamos a beber. Lo que dice es que allá va a haber en abundancia. Pero en el cielo ya no van a valer los dólares. Allá va a haber otra clase de moneda. ¿Ah? Y si usted no guardó nada en el banco del Señor, cuando llegue, ¿qué va a ir a sacar? Imagínense que aquí usted un día va y llena un papel ahí en el banco y va a la ventanilla y cuando la tiran le dice, Señor, ¿y qué? No, dice, yo quiero aquí $1,000. Pues sí, pero ¿cuándo los trajo? ¿Cuándo los depositó? No, dice que como dicen que en el banco le dan dinero a uno. Pues sí, le dan, pero al que ha guardado. El que no ha guardado no le dan nada, hermano. Y uno va para el cielo a esperar la recompensa. Y si usted nunca guardó nada en el banco del Señor, ¿qué va a ir a pedir? Usted solo me va a ver disfrutar a mí, que yo he guardado una de mis varias fichitas ya. Y usted no guardó nada, allá se va a acercar y si me conoce me va a decir, pastor, ¿cree que no me puede invitar a algo aquí? No, señor, no te conozco, no sé quién sos. Sí vale la pena trabajar para el Señor, ¿verdad? Vale la pena. Dije trabajar, no dije cantar. Cantar ya sabemos. Pero hablo de trabajar para el Señor. Porque lo que se paga es el trabajo. Pero a pesar de lo que bueno que es Dios con nosotros, a pesar de lo bueno que es Dios, nos corremos un riesgo si no estamos haciendo algo para el Señor. Y hablo de trabajo. No sabemos cuánto exigirá el Señor para ser aprobado, para que podamos irnos con Él. Hace unos días yo estaba leyendo la parábola de los talentos y eso me imagino que ustedes ya lo han leído. Dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al tercero ¿cuánto le dio? El que recibió 5, ¿cuánto ganó? El que le dio 2, otro 2, pero el que le dio 1, ¿qué hizo? Lo envolvió y lo fue a esconder. Digo, no, yo cuido lo del Señor. Esto es del Señor, esto nadie lo tiene que tocar. Es del Señor. Hermano, yo creo que aquí todos tenemos talento. ¿Sí o no? Todos tenemos talento. Pero ¿qué está haciendo usted con el talento que el Señor le ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si Dios te ha dado un talento, no es para tenerlo ahí guardado. Sí, yo puedo cantar, pero no canto. Yo tengo buena la mano para activar, pero no tengo ganas. Yo tengo bueno la garganta y todo, pero no quiero hacer nada. Mire, hermano, Dios nos ha dado un talento. Aunque sea uno, nos ha dado. Aquí hay algunos que tienen 3. Hay otros que tienen los 5 quizás, pero no lo ocupamos. Amén. ¿Cuánto cree que tiene 2 talentos? Hay algunos que ni en el culto no tienen talento. Eso dicen, mi abuelo eso decía. Cuando uno estaba en un lugar y estaba inquieto, corría para allá y corría para allá y corría para allá. Yo me acuerdo, mi abuelo me decía, tené talento, cipote, me decía. Por lo menos aquí hay que tener talento. Hay que saber usar el talento. Amén. Entonces, hermano, hay que pensar en eso. El que tenía un talento y no lo ocupó, no hizo nada, Y cuando el Señor vino y habló con él y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, aquí está, Señor, lo que estoy. Le quitó el talento, se lo dio al que tenía 10, porque dice, el que tiene más, se le dará más. Pero el que tiene un poquito y con ese poquito nada, quítenle eso porque no sirve para nada. Y al siervo, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Amárrenlo de la mano. De todas maneras, no la quiso ocupar, mejor que te ha amarrado. Amárrenlo los pies, no quiso hacer nada, mejor que te ha amarrado. Y hoy que está amarrado, ¿para qué lo queremos? Tírenlo allá afuera. Allá va a ser el lloro y el crujir. ¿Por qué? Porque usted nunca se le cruzó por la mente que Dios va a recompensar por lo que hacemos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ahora es un problema no hacer nada. Claro que es problema. Si tenemos ejemplos en la palabra y nos damos cuenta que cuando el Señor viene para recompensar a cada uno, dice, y le dijo a los que iban ahí a dar cuenta, a uno le reclamó y le dije, miren, yo tuve una gran hambre y no me dieron de comer. Yo tuve sed, no me dieron de beber. Yo tuve frío, no me cobijaron. Yo estuve enfermo, no me vinieron a ver. Estuve en la cárcel, no fueron a ver. Así es que por lo tanto, apartado de mí, hacedores de maldad, a la izquierda. Y al rato venían otros y le dijeron, yo tuve hambre y usted me dio de comer. Yo tuve sed, me dio de beber. Tuve frío y me calentó. Estuve enfermo. Y uno le preguntó, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Nunca te vimos así, como no, le digo. Porque todo lo que hicieron a uno de estos mis pequeñitos es como que lo hicieron conmigo. Amén. Esa es la diferencia. A veces uno no se le ocurre pensar eso. Cuando llega por ahí un diácono y usted dice, hermano diácono, venga, tómese esta limonadita. Se lo voy a dar, dice, porque pues ya vino de todas maneras. Pero cuando usted hace eso, el Señor le está diciendo, si lo hiciste con él, haz cuenta y caso que lo hiciste conmigo. Por tanto, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entra al gozo de tu Señor. Iglesia, nosotros hemos de aprender eso. Amén. Cuando la hermana presta su manita para hacer algún oficio, algún trabajo, alguna actividad, eso es lo que Dios le va a recompensar. Cuando los hermanos hacen algo para la obra, eso es lo que el Señor le va a recompensar. Amén. Qué pena será en aquel día pararnos frente a su trono y que Él no vea con agrado lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y quizás lo que hicimos, lo hicimos para que nos vean. Nunca se deben hacer las cosas para que nos vean. Se deben de hacer porque estamos agradecidos con el Señor. Reconocemos que aunque hagamos lo que hagamos, no le podemos pagar a Dios. Hay que hacerlo con buena voluntad. Deje a esas ocupaciones, deje esos trabajos. Quiero felicitar a los señores porque el jueves subieron 10. Hoy habían 15. ¿Cree que se pueden proponer a que el otro jueves hayan más? Sí, claro. Váyase usted y préndasele a un hermano que no está hoy y dígale, vamos el jueves, vamos, vamos, de usted depende. Eso el Señor se lo va a recompensar. Eso, por eso el Señor lo va a bendecir. Pero trabajemos para el Señor. Y entonces el Señor nos va a dar la recompensa. Quisiera que nos preguntemos, en realidad, ¿qué será de mí el día que esté ante el tribunal del Señor? ¿Qué será de mí? ¿Qué me irá a decir el Señor? ¿Cómo iré a salir? Porque a Él no le puedo llegar diciendo, Señor, pues yo trabajé, hice esto y aquello. No. No, porque cada uno tiene un chip metido aquí. Ese día el Señor solo lo va a activar y la boca va a comenzar a decir solo la verdad y solo la verdad. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno. Hasta esas cosas que no queremos decir, ahí se nos van a salir. No hay para dónde. Así que, iglesia del Señor, yo les recomiendo que nos pongamos a pensar eso ahora que estamos a tiempo. Ahora. Que hayan hermanas que se levantan y se acercan a la hermana Sonia o a alguien de la directiva y le digan: hermana, ¿por qué no hacemos algo para el Señor? Mire, fíjese que ya me puse un poco pensativo. De verdad. Y si yo no he hecho nada aquí, ¿qué es lo que el Señor me va a pagar? ¿Qué va a ser la recompensa que yo voy a recibir? No, mejor déjeme hacer. Algo tengo que hacer aquí para el bienestar de la obra. La iglesia es como el tren, que no puede caminar solo encima de un riel. Tiene que estar los dos para que gire bien y se desarrolle bien. La iglesia necesita tomar conciencia. Si el Señor nos trajo, es para ensanchar la obra. Y la obra, mientras estamos en la tierra, no puede crecer si nosotros no ponemos nuestra parte. No se puede desarrollar. El lunes vamos a estar aquí orando. Pero no podemos solo decirle: Señor, tú has dicho que todo lo que orando pidamos, creyendo, lo vamos a recibir. Así es que, Señor, el domingo queremos ver 5 amigos aquí, tráelos, y si no, pues entonces. No. Es decirle: Señor, dame fuerza, dame valor, dame carácter, porque yo voy a hablar con alguien y el domingo debe venir al culto conmigo. Y allá arriba está escribiendo: eso es lo que se te va a pagar, lo que hiciste en bien de la obra del Señor. Pero no, de otra manera no se desarrolla, de otra manera no se crece. Amén. Hay algunas cosas que necesitamos tomarlas en cuenta, traerlas hacia nosotros y decirle: Señor, aquí estoy. Yo ruego que me ayudes, porque yo quiero ser útil en la obra del Señor hoy que estoy en el cuerpo. Fuera del cuerpo ya no se puede hacer nada, hermanos. Ya no. Yo conozco personas que ya cuando no pueden hacer nada me han dicho: pastor, ore por mí, que el Señor me levante. Si el Señor me levanta, yo voy a ver qué hago. No, es ahora que se debe hacer algo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Le vamos a decir que Él nos ayude, porque solamente Él puede ayudarnos.